Radio Nacional Lago Argentino El Calafate presenta.
La libertad de Osvaldo es sin D, ¿no? Es decir, predicar que sin libertad no hay vida.
Revolución es la palabra. Un homenaje de Osvaldo Bayer a los poetas de su tiempo. Pero ante todo, un homenaje de Mariana Dufour a él. El querido don Osvaldo Bayer.
Siento que en ese momento había pasión, había vida. Es lo que me transmite mientras voy leyendo además sus poemas, que tienen una fuerza impresionante, a mí me parece que son fuertísimos. Había mucha vida a pesar de tanta muerte.
Sí, sí. Sí.
Eso es lo que siento, que ustedes lo dijeron recién. Eso siento, había mucha vida.
Mucho coraje civil había. La gente se rompía el alma por el otro. Le daba protección.
Una producción de Mariana Dufour con la colaboración de Radio Nacional. Una celebración a los enormes poetas y escritores militantes que transitaron un camino de lucha y de esperanza a la par del viejo periodista.
Las cosas que viví, las cosas que realmente sufrí durante tanto tiempo y tanta persecución, pero al mismo tiempo los amigos con quien gocé la vida y tuve tiempos muy hermosos en mi vida.
Revolución es la palabra. Festejemos a estos luchadores. Por LU23, Radio Nacional Lago Argentino, El Calafate.
Revolución es la palabra. Poesía en el Tugurio. Para no dejar la última palabra a verdugos y militares.
Yo pienso, quizás para definirlo y no puedo, ¿qué es el arte? ¿Qué es lo que busca el hombre, el ser humano, con el arte? ¿Qué busca expresarse? ¿Qué? Es una especie de religión. Y a veces, cuando no podemos interpretarlo, nos deja desolados. Porque hay muchos que se denominan artistas, pero hacen negocios con el arte. Y entonces es difícil todo esto. Pero lo lindo es el debate. Lo lindo es meterse en el debate y participar del arte. Participar. Crear arte. Volar. Sentirse que hay que crear otro mundo. Este mundo es falso. ¿Para qué vivimos? Preguntarse, ¿para qué vivimos? Y ahí empieza a surgir la palabra arte. Salud.
Revolución es la palabra. Un homenaje del viejo anarquista a sus compañeros poetas, escritores. Una celebración a la generosa vida de aquella juventud comprometida con la lucha y con la poesía.
Nosotros nos casamos, nos fuimos a vivir a San Telmo. Todavía San Telmo no estaba de moda para nada. Y a 4 cuadras de nuestra casa, en Venezuela y Chacabuco, nosotros vivíamos en Chacabuco y Estados Unidos, vivía Paco Urondo con su lema Katz, que por esos tiempos era su compañera. Y era una casa abierta, era una casa, bueno, ahí lo conocía Juan Gelman, en esa época estaba con el Tata Cedrón. Fue antes de que saliera el disco Madrugada, con los poemas y los tangos del Tata. Ahí lo conocía a Rodolfo Walsh, a Berbisky, a bueno, no sé yo. Iba a todas las. Todos los que se separaban iban había un cuarto arriba que era el de los que.
Sí, el refugio.
De los que se iban separando e iban cayendo al cuarto de arriba de la casa de Paco y Zulema.
Muy bueno.
Y ahí, bueno, nada. Desde escuchar por primera vez a la banda del Sargento Pepper de los Beatles hasta nada, Paco, yo escribía, escribo, ¿no? Y me corregía los poemas, teníamos una relación preciosa. Y bueno.
Paco te corregía los poemas.
Sí, me tenía una reposera de esas Tonet.
Sí.
Se sentaba con esa cara de pillo, que tenía una cara de. No, Paco era muy pillo.
¿Sí?
No, entonces estaba así, ¿no? Leyendo, me hacía sugerencias en realidad, tampoco era. Bien. Hermosa relación.
Revolución es la palabra. Encuentros en el Tugurio. Estamos otra vez con Javier en Radio Nacional compartiendo pedacitos de esos encuentros, de esas charlas, de esos debates memorables sucedidos en ese patio hermoso de la Casona de Belgrano que nos recibía cada mañana y cada tarde con un rico mate, con un café con leche bien caliente y siempre, siempre con un vino tinto. Siempre copas anarquistas listas para brindar por la poesía, para brindar por la lucha, por la resistencia, por la sonrisa, por el amor y por la memoria. Por eso estamos acá con Javier, llevando adelante este programa que podemos decir que es un documento histórico ya, porque compendia esas palabras, esos debates, esas memorias que hoy queremos compartir con ustedes.
En el libro Revolución es la palabra, que es a partir de allí de donde ha surgido este programa, Francisco Paco Urondo es uno de los amigos de Osvaldo homenajeados y muchas cosas curiosas aparecieron en esos encuentros sobre Paco, ¿no? A mí me llamaba la atención que Osvaldo contaba que era muy fifí, que se vestía de un modo muy elegante, que parecía un tipo del barrio norte. Y que él no sabía que se había metido en la FARC primero y luego en Montoneros. Que nunca se lo imaginaba y que, por el contrario, siempre se la pasaba preguntándole sobre el socialismo alemán al que él adhería. Y que se sorprendió cuando supo el destino de su amigo Paco.
Así es, y hablábamos de tal vez si esa no fue justamente una decisión adrede de Paco, ¿no? Dar otra sensación, engañando incluso a sus amigos. Y esos engaños, entre comillas, tenían que ver con proteger a sus amigos y a sus familias. Tati Almeida siempre nos dice que ella no sabía nada de la militancia de su hijo y ella es consciente de que su hijo la mantenía al margen de eso para protegerla, a ella y a toda la familia. No era una cuestión de si había comunicación o no intergeneracional entre padres e hijos, sino que había una actitud consciente de los hijos de protección hacia sus hermanos y sus padres. Creo que destacar eso es muy importante. Es muy importante porque se suelen decir cosas erróneas que llevan a interpretar toda la lucha y la militancia de esa juventud hacia un lado erróneo y a veces adrede, ¿no? Con claras intenciones de tergiversar y seguir dando ese mensaje de que las madres no sabían dónde estaban sus hijos. Por eso hoy compartimos junto a Ángela Urondo Raboy el recuerdo de este amigo de Osvaldo, Paco Urondo. ¿Quién de nosotros, lectores de Lautremont y Artaud y González Tuñón, Cortázar y Marechal, y el más cercano, Rodolfo Walsh, que visitábamos a Juan L. Ortiz en su casita frente al Paraná, no había soñado convertirse en un poeta de la Revolución? Lo nuestro quería ser distinto. Buscábamos combinar la mejor poesía, sin privarnos de ninguna posibilidad creativa, sin atarnos a comisarios culturales ni a la sacrosanta estética, con una experiencia concreta, cotidiana, que nos mojara el cuerpo y nos sirviera el alma como si fuéramos los fogoneros del tren de las estrellas. La cosa era entregarse sin retaseos, sin clemencias, sin usuras, al cambio de la vida y la sociedad. Vicente Citoleno.
Se nota en las etapas de la vida de Paco cómo va radicalizando su poesía. Eso es bueno, es común también. Sí. En la medida que él se radicaliza, claro, ya los últimos poemas son... Hay uno, un libro que se llama Poemas Póstumos.
Sí.
Pareciera que fueran hechos después de la muerte de Paco, pero son poemas que estaban hablando de la etapa durísima que se vivía. Creo que era del 72, 73. 72, sí. Parece que es 72. Uh-huh. Él estaba clandestino, él va a la cárcel. Tiene la suerte de ir a la cárcel en febrero del 73 y en marzo del 73 sí, se hace la amnistía.
Sí, sí.
Yo le dije, yo me acuerdo que cuando lo fuimos...
Muy estratégico para caer en prisión.
Cuando nos reencontramos todos ahí, porque fuimos a Devoto, y vos lo calculaste todo. Esto. Vos sabías que... Esta,
y salió
que...
con un éxito editorial encima de adentro. Sí.
Y salió con la patria fusilada.
Claro, ¿verdad? Salió con la patria fusilada. Claro.
Bueno, pero fíjate ahí.
Pero qué maravilla.
Fíjate ahí el Paco periodista.
Tal, ¿verdad? Cual. Sí. Bueno, ahí se fusiona el militante, el periodista, exacto, el poeta, el escritor, todo
antes,
se fusiona ahí.
Un día antes de que lo larguen, el 24, él los agarra a los tres. Que después no iba a ser fácil agarrar esos tres porque cada uno iba a ir para un lugar.
Era la noche.
Aidar, Camps y. ¿Cómo se llama? Y María Antonia. Y él hace ese libro, que además, esa idea, él siempre decía, hay que dejar testimonio. Ellos van a tratar de invisibilizar todos nuestros testimonios, todas nuestras luchas, toda nuestra memoria, hay que dejar testimonio. Y ahí, él, la verdad que no hay muchos textos, después vinieron más, sí, pero en ese momento no había muchos textos sobre Trelew, sobre la masacre de Trelew, y eso fue muy fuerte. De hecho, fue un libro de...
Marcó, que, ¿no? Marcó.
Se hizo de cabecera para mucha gente, incluso a nivel internacional. Es un libro traducido. Pues la masacre de Trelew fue un hecho que no lo pudieron invisibilizar a nivel internacional. Tuvo mucha, mucha fuerza, ¿no? Y él, cuando cae, ahí hay un tema que yo lo decía la otra vez en la presentación de un libro de Paco, sobre Paco, que... No era común imaginarse a los intelectuales en la lucha armada.
Sí.
No era común.
No.
Era, los intelectuales escribían. Desde la izquierda, más radical, menos radical, pero escribían. Pero con Paco, con el arresto de Paco, que cae con Lili, Marcel Ferro, y cae con Alicia, con
sí,
la que fue su compañera sí, hasta el final, se produce un hecho que mucha gente que lo admiraba a Paco por lo que escribía, o por lo jodón que era, por lo bohemio que era, se quedaron como conmovidos. Este tipo estuvo como en la guerrilla, como había mucha gente que incluso tomó distancia. Y Rodolfo, tiempo después, mucho tiempo después, cuando estábamos en Ancla, en la agencia clandestina de noticias, recordaba, Rodolfo era un gran castigador de los intelectuales que no se mezclaban con el pueblo. O sea, no con la lucha armada.
Que no ponían el cuerpo, por ahí se quedaban.
Que ponían el cuerpo con el pueblo. Él podía tener diferencias con un montón de gente, pero su medida era... bueno, este tipo está a pie de calle, a pie de pueblo. Él recordaba eso, recordaba ese momento en que Paco cae y dice, yo me acuerdo que muchos, él decía, muchos de los que hablaban de los poemas de Paco se silenciaron un poco, porque ya los comprometía, ese Paco ya no era el amigo de los vinos o el amigo de...
Me parece que hoy sigue pasando un poco eso, ¿no? Como que no es tan popular sí, como su vida sí lo fue, Porque bueno, viste, sí, pero fue guerrillero, te lo resumen en la palabra guerrillero, sí, ¿sí? Pero fue guerrillero.
Tipo, a él no lo han logrado, a él no lo han logrado en esta anterior etapa cooptar de la manera que lo que cooptaron la ha intentado cooptar la memoria del bolso. Uh-huh. Paco siempre ha quedado como, como el, todo el reconocimiento de quién fue, pero no es fácil poner en Paco, transformarlo a Paco. Digo, sí, ¿entendés
sí
a lo que
sí,
me
sí,
estoy
refiriendo? Sí, sí, marketingizarlo, volarlo en un objeto de consumo.
Aún tratan de ocultar su militancia montonero, su sí militancia política o su bronca con el viejo.
Es que comparó... Paco era tan diferente como sí persona y como guerrillero. Era totalmente diferente.
Exactamente.
Como persona era un pibe del Barrio Norte. Esa es la impresión que teníamos, como vestía sí bien, todo lo demás, como hablaba, las cosas que le gustaban.
Un dandy, se decía en esa época. Un dandy. Que andaba siempre con...
Un dandy. Ah, okay. Sí. Y nunca sospechamos que iba a ser guerrillero. Nunca.
Tal cual.
Y un buen guerrillero fue.
Un ¿no? buen guerrillero.
Sí.
Un buen jefe militar. Bueno, porque esto también. El tipo fue jefe de comando. Fue, no fue uno más que se agregaba. No. Fue,
de hecho, todos lo querían porque sí, sí protegía a su...
Protegía a su gente.
A su gente.
Como Rodolfo. Rodolfo también. Entonces, dos personas que tuvieron en la militancia armada y tuvieron una característica, como decíamos nosotros, como de gallina protegiendo a sus pollitos.
De caudillo, sí,
sí. No era para él lo más importante las armas, sino la gente. Esto, yo estuve con Walsh, es mucho. Con Paco estuve militando, pero no estuve en la lucha armada con Paco, pero sí con Walsh. Y... Pero los dos, de los dos rescato esa misma historia. Ambos eran muy protectores de la gente.
Revolución es la palabra. Estamos otra vez rememorando al viejo anarquista, cuya última voluntad fue celebrar a los poetas, a los que amó y con los que compartió su lucha, su vida, su exilio. Ellos fueron desde Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez, Atahualpa Yupanqui, también Juan Gelman, también Rodolfo Walsh, y por supuesto, Paco Urondo. A él lo definió como un hombre de bondad para los que sufren. Por eso hoy quisimos compartir este programa, este homenaje, esta celebración, junto a Ángela Urondo Raboy. Bienvenida, Felipita.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Felipita es el nombre de guerra que te había puesto tu viejo.
Así cuentan los amigos, más como un chiste que como algo serio, pero de pronto, bueno, los amigos escriben en los diarios.
Claro.
Pero es como eso, como... interno, si se quiere.
Claro. Pero es un nombre muy amoroso, Felipita, ¿o no?
Como amo, pero poquísima gente me dice de esa forma y escucharlo no me produce buena ternura enorme. Un abrazo a Horacio Barbici, que es quien...
¿Quién te relataba todos estos recuerdos, no es cierto?
Ese relato es de él, así que bueno, es muy Horacio escuchar Felipita.
Ángela, antes de empezar a hablar de este amigo enorme de Osvaldo Bayer, quería pedirte que nos hables de tu madre.
Mi madre, Alicia.
Alicia, sí, señora.
A mí me parece que acá hay un hilo conductor que estamos pasando por alto y es el oficio del comunicador, del periodista, más allá de los militantes, de la historia argentina en cuanto a... como vos decís, persecución, exilio, dictadura, desaparición y todo lo que todas las luchas que unieron a todas estas personas que estamos nombrando y que nos unen de algún modo a nosotros también, que nos concadenan, es el oficio de comunicación, periodistas en redacciones. Yo pensaba eso, que mi viejo y Osvaldo se conocían en realidad en una redacción. Y que con mi vieja también.
Así es.
El enganche es en una redacción. Así que, bueno, eso. Hago este ese enlace.
No, no, está correcto. Lo que pasa es que es un enlace que lo venimos repitiendo y compartiendo desde el primer programa. Por ahí nos parecía excesivo, pero está muy bien que vos lo rescates.
A mí me parece que eso además les da un cuerpo dentro del cuerpo social.
Así
muy
es.
Sólido. Y dentro del marco de militancia también, ¿no? Son personas que no solo realizan acciones, sino que están acostumbradas a tener un manejo de la palabra y que entienden la comunicación adelantadamente, quizá como un derecho indispensable. Nada, me parece que ahí hay un comienzo, que ahí hay un comienzo y que después vienen todas las otras cosas.
Y en esta vocación de periodistas y de poetas también, toda esta generación lo que nos marca, nos señala, es que tenían una gran vocación de vida. Siempre se suele asociar a esta generación con la muerte, y ellos querían la vida. Ellos militaban la vida, es una palabra militar que a vos no sé que no te gusta, pero ellos trabajaban por la vida, y como te escuché decir una vez a vos, nadie va a la muerte con sus hijos en brazos. Y nadie va a la muerte portando la palabra, ¿no es cierto? Nadie va a la muerte llevando una lucha pensando en sus hijos, en sus nietos, por un país mucho mejor. Hay que tener siempre en claro que esta generación fue secuestrada, torturada y asesinada, y también desaparecida, en todos los sentidos de la palabra desaparecida. Y queríamos por eso tener la palabra, en este caso, de su hija, ¿no? Una generación que también viene marcando nuestra sociedad, una generación que viene con una historia compleja, perversa también, atravesada por la perversión, pero también por la vida.
Siento que hay varias generaciones, y que la generación a la que pertenecen Paco, Osvaldo, es una, y que no es la misma generación arquetípica, generacional masiva de los desaparecidos. Por supuesto hubo desaparecidos en todas las edades, pero la generación, vos dijiste varias veces la generación, esta generación, la generación que falta es la generación intermedia. De algún modo, Paco, Rodolfo, Osvaldo, eran más grandes, se integraron a una revolución que pertenecía a gente más joven. Y pensaba en esto de la vida y pensaba en el contexto en que nacieron, ¿no? Hay que tener en cuenta personas, estamos hablando de personas que nacieron, no sé, en 1930, o algo en qué año nació.
Claro, pero vos decís, le pertenecía a los más jóvenes. Sin embargo, estas cabezas de las que estamos hablando son las que iban generando en los más jóvenes los fundamentos, porque si no, el que porta el arma, en el caso de algunos de los nombrados, sería una cabeza simplemente obediente o casi estúpida.
No estoy tan de acuerdo. Me parece que lo normal, el grueso, no lo normal. Una palabra horrible, ¿no? Pero el grueso de la militancia y los jueces, los desaparecidos tienen unos 20 y poquitos siempre. Son gente muy, muy joven y esos tipos tenían 40 y algo. No es lo mismo, eran de otra edad. Pero habían sido siempre personas con una participación social de vanguardia para sus épocas y para sus lugares de procedencia, y me parece que eso los hizo seguir buscando espacios de expresión y de participación vanguardista, como digo. Después, no me parece que sean representativos arquetípicamente de la generación de los desaparecidos, son absolutamente figuras excepcionales, uh-huh. Eso me parece.
Bien, y estabas hablando de los hijos, o estábamos hablando de los hijos hace un momento, son las víctimas también de todo este terrorismo de Estado. Y yo sostengo que también los no nacidos, ¿no? Porque al haber 30.000 desaparecidos, no solo hay 30.000 personas desaparecidas, sino todos sus proyectos de vida está desaparecida. Quería que compartieras con nosotros cuál es la tragedia de esa infancia, cómo o cómo se atraviesa esa tragedia, habiendo sido infante en ese tiempo.
Yo trato de salir del lugar de víctima porque me parece un horror, porque me parece que sí, que por supuesto uno fue víctima de situaciones de violencia, pero encarnar el papel de víctima me parece nada, no. Ser solo eso me parece que no es vital. Prefiero pensarlo desde la supervivencia, desde la sobrevida y desde la vida que uno tiene la posibilidad de desarrollar más allá de lo que a uno le han hecho. Uno es lo que uno ha atravesado y lo que uno ha hecho con lo que uno ha hecho, y uno es también un montón de otras cosas. Uh-huh. En cuanto a la infancia, pienso que hay realmente una generación que es la mía, que atravesó la infancia en dictadura, y que hay un registro de la vida muy particular cuando uno atraviesa la infancia con un montón de restricciones dentro de la normativa del cuerpo social colectivo, y no en particular. Así como debe ser muy particular para los chiquitos que están naciendo ahora en el marco de lo que fue la cuarentena por la pandemia. Son características que marcan una generación. Entonces yo pienso, bueno, el horror atravesó a toda la sociedad, a mí, a los grandes, a los militantes, a las no militantes, a la gente que estaba consciente de lo que ocurría y a la gente que creía que no sabía lo que estaba pasando.
La amistad de Juan y Paco se consolida en esas intensas veladas militantes, donde ambos compartían sus poemas junto a los compañeros. Poemas que convocaban a ser parte de la revolución. Con el paso de las luchas y las sangres, la poesía y el testimonio se funden en una palabra. Y de esa unión nace la palabra fusilada. Pero ¿qué enseñanzas y legado deja a los jóvenes de hoy lo ocurrido en ese confín de la Patagonia argentina? Se pregunta el periodista Carlos Aznárez, amigo y compañero de Urondo. Antes que nada, demoler la idea impuesta por quienes se erigieron en enemigos de la libertad y la justicia. Miles de jóvenes estaban decididos a luchar por cambiar el orden injusto que soportaban millones de argentinos. En esa toma de decisión, no solo desarrollaron al máximo su capacidad de entrega, sino que también sabían que el compromiso era hasta las últimas consecuencias. Lo que el enemigo quiso mostrar como una sangrienta derrota, germinaba meses después en nuevos avances en la conciencia de las masas, y el triunfo electoral de 1973 y la multitudinaria movilización a las cárceles permitió de inmediato la libertad de todos los presos y presas políticas.